Estamos oyendo, me parece que tiene algo que ver con lo que vamos a tener que escuchar durante los próximos minutos. Lorena López Lobo, cuéntame por favor algo interesante que no esté demasiado destacado en los periódicos.
Hoy, Luis, te voy a hablar de un músico, pero no de un músico cualquiera, de un joven gallego conocido en su tierra y más en el extranjero que aquí en España. Se llama Abraham Cupeiro y lleva prácticamente toda su vida dedicada a la recuperación de instrumentos perdidos en el tiempo. Instrumentos extraños, antiguos, de culturas remotas, algunos ya incluso desaparecidos y que él mismo ha construido con sus propias manos. Es lo que hizo, por ejemplo, con una de sus joyas más preciadas, el Carnix, una trompeta celta de la Edad del Hierro que Abraham fabricó tomando como modelo el dibujo encontrado en una moneda romana. Es una de las pocas personas en el mundo que sabe tocarlo. Pero su maleta está repleta de ingenios musicales antiguos, ancestrales y desconocidos. Más de 200 tiene ya. Como el Dord, otra trompeta, en este caso irlandesa, de la Edad del Bronce, que se estira más allá de los 2 metros de largo. Atesora también caracolas de Oceanía, flautas chinas como el Xiao o el Ulusi, indígenas como el Opi, confeccionada con una pluma de buitre, una caguala egipcia de caña, arpas medievales y hasta un sofá yemenita, similar a aquellos cuernos que derrumbaron, según la Biblia, las murallas de Jericó. Con varios trabajos ya publicados, su último proyecto se llama Pangea, un disco producido por Warner en el que Cupeiro pretende rememorar los orígenes del mundo, revivir los sonidos de la prehistoria a través de un viaje por distintos rincones del planeta. Este disco fue grabado en 2018 con la Royal Philharmonic de Londres en los estudios Abbey Road y ahora acaba de ser publicado hace tan solo unos días.
Abraham Cupeiro, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hay gente para todo, ¿eh? Desde luego. ¿Desde cuándo tiene usted esta obsesión por recuperar instrumentos tan antiquísimos?
Bueno, quizás al haber nacido en Galicia, donde lo culto y lo popular van de la mano, bueno, pues ya desde pequeño tienes esta necesidad de saber cómo sonaba el pasado. Y bueno, en esto seguimos. Es el viaje que me ha tocado en mi periplo vital y encantado de hacerlo.
Bueno, es una aventura vital y también profesional apasionante, porque naturalmente lo que esto requiere es una investigación rigurosa y además yo creo que muy difícil de rastrear, porque me cuenta Lorena que solo a través de la imagen de una moneda antiquísima eres capaz de reproducir un instrumento de la Edad de Hierro. Me quedo pasmado.
Bueno, hay mucho trabajo de investigación, pero por qué no decirlo, también de imaginación, que ha sido algo que ha perseguido el ser humano desde tiempos inmemoriales. Y bueno, pues conjugándolo todo, hacemos que todos estos estudios musicológicos lleguen al escenario y que la gente vea un espectáculo que lo que se trate es de emocionarlos, ¿no?
¿Cuántos instrumentos puedes tener, Abraham, de esta naturaleza?
No lo sé exactamente, pero más de 200 fijo, porque bueno, la colección va variando y sobre todo casi siempre ampliándose. No me gusta deshacerme de los instrumentos, cada instrumento tiene su historia y para mí una historia especial seguramente. Entonces, más de 200, sí, de todo el mundo.
¿Y el más antiguo, o el de origen más antiguo, quiere decir, es el Carnix, el de la Edad de Hierro?
Ese es uno que he fabricado yo mismo, pero quizás es un cuerno que ha encontrado en el monte un señor que se llama Carlos Tallón, con el cual pues tocamos con, ya tenía unos agujeros hechos que hemos respetado totalmente y con el cual bueno pues tocamos con orquestas sinfónicas de medio mundo.
¿Y el que tú más estimas particularmente cuál es?
Pues quizás este, que es el único que no es mío, que lo tengo en préstamo, pero bueno, es verdad que el Carnix para mí ha sido un instrumento que esa gran trompeta celta en forma de dragón, que digamos es el buque insignia de todos mis proyectos y por lo que lo poco conocido que soy, pues es por este instrumento.
He leído, Abraham, porque siguiendo los rastros, cuando Lorena me dijo que íbamos a hablar de ti y de esta afición tan curiosa y por otra parte tan interesante, he leído y además con verdadera congoja que hace relativamente poco tiempo aquel taller en el que tú reconstruyes estos instrumentos sufrió un pavoroso incendio y a punto estuvo de llevar toda tu colección al traste.
Bueno, realmente estuvo a punto de que el que te habla no estuviese aquí, porque sobre todo ya no fue el fuego, sino el humo que no me dejó salir del taller, no encontraba la salida, y bueno, no sé, fue algo que me marcó bastante. De hecho, estuve bastantes meses, casi un año, sin entrar otra vez en el taller, porque me asusté bastante, fue una cosa bastante seria.
Bueno, Abraham, ¿cuánto le debes a tu abuelo por el hecho de haber heredado esta afición?
¿Cuánto?
¿Le debes a tu abuelo?
Bueno, le debo muchísimo, y también a mi padre, ¿no? Que siempre fueron gente con la mente muy abierta y respetuosa hacia otras culturas. Pero a mi abuelo, por ejemplo, pues me enseñó muchas cosas de la tradición oral, que hoy en día para mí son como llaves que abren candados que para mucha gente pues están cerrados, y que yo, gracias a esos conocimientos, mi abuelo vive, tiene 97 años, está en perfecto estado de salud, y te ayuda mucho a entender ciertas cosas que no están escritas, pero a veces hay que saber leer entre líneas y también entre emociones.
Y una última pregunta que me produce una gran curiosidad. ¿Cómo se produce el paso a la puesta de gala, digamos, del sonido de esos instrumentos? Porque claro, cuando llegas a establecer un acuerdo con la Royal Philharmonic de Londres y haces conciertos con ellos, es porque naturalmente algo ha tenido que suceder que lo haga posible.
Bueno, eso fue un concierto que hice con la Filarmónica de Gran Canaria, donde había un trombonista, Mark Hampson, inglés, que me dijo que mi proyecto lo tenía que grabar con una orquesta inglesa. La verdad es que me llamó la atención cuando me dijo: London Symphony, Royal Philharmonic, tú puedes más o menos elegir. Y digo, pero ¿tú crees que me harán caso? No sé qué. Fue el que se encargó de mandar todos los dosieres y todo, y nada, en cuestión de 2 días ya estaba todo atado, y una maravilla.
Abraham, pues te agradezco mucho que nos hayas atendido, y además, gracias a tu trabajo, a tu investigación, y además a una investigación que supone también la puesta en práctica de esos sonidos, sabemos que la humanidad, que nuestros ancestros, estuvieron interesados por la música desde el minuto uno.
Desde el minuto uno, antes incluso que nuestro lenguaje, el que hablamos hoy en día, o sea, estaba la música, el lenguaje universal.
Abraham, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias,
este tema.
Luis,
y un saludo muy cordial.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Algún día dentro de los siglos aparecerán rastros de esta música, y naturalmente nuestros sucesores dirán a qué se dedicaban nuestros tatarabuelos. Yo no sé si escuchando los sonidos ancestrales de los que hablábamos hace un instante hemos mejorado o hemos empeorado. Eso es cuestión de gustos. ¿De qué hablan hoy las redes sociales? Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes. Es que estamos escuchando esta canción de La Rosalía y de J Balvin porque han salido las nominaciones a los Grammy Latinos. Y entonces está siendo muy comentado ahora mismo en las redes sociales, porque en un año de pandemia, ya sabes que todos estos premios, homenajes a la música, pues están viendo, pues bueno, pues lamentablemente afectados también por esta crisis del coronavirus, de tal manera que han decidido que el 19 de noviembre desde Miami, en esa jornada, será virtual, con presentaciones en vivo, y de momento pues el nominado latino con más nominaciones ha sido este cantante y productor colombiano J Balvin, de 34 años, 13 nominaciones de momento, y bueno, sobre todo el reggaetón es lo que predomina, así que está siendo muy, muy comentado. También lo está siendo el hecho, Luis, de esta campaña política contra Madrid. Quieren encerrar Madrid, es el hashtag de los temas más comentados que están siendo tendencia en España en este momento. Algunos recordando que en Navarra tienen los peores resultados de toda Europa, pero quieren encerrar Madrid, o que no se puede encerrar Madrid por motivos políticos. No es el único asunto, ¿eh? ¿Sabes que hoy además es el Día Internacional de Concienciación contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos?
No, ahora, bueno, es decir, lo he sabido porque lo he visto en algún periódico esta mañana, pero es que cada día es el Día Internacional de algo.
Es verdad.
Lo que pasa es que a veces ese algo es interesante y a veces no, y el de hoy efectivamente es una causa muy interesante.
Hoy, Luis, además nos encontramos con un tuit de la ONU, de las Naciones Unidas, recordando que cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos que van directamente a la basura, y luego una de cada 9 personas pasa hambre todos los días. Así que hoy, 29 de septiembre, es el primer día de concienciación sobre el desperdicio de los alimentos. La OCU, por ejemplo, ha realizado una encuesta y dice que la proporción de españoles que reconocía que tiraba comida de forma regular pasó del 70% antes de la pandemia al 32% durante el confinamiento. Quizá también porque era un poco más costoso acercarte a hacer la compra o que te lo trajeran a casa, estaban colapsados esos servicios para que te trajeran la compra hasta tu propio domicilio, y la gente empezó a hacer un poco pues la cocina de aprovechamiento, ¿no? Como se llama, ¿no? Que tienes un...
Comer de sobras, que se ha hecho pues toda sí. la puñetera vida, y que es una cosa bastante razonable, que no sé por qué se tiene que perder como costumbre.
Es verdad, y que hay, luego podemos encontrarnos por internet cantidad de recetas y recomendaciones también en Twitter de la gente que dicen, bueno, pues si tienes una fruta, una verdura ya demasiado madura en la nevera, pues haz un batido, haz un puré, fijémonos más en la fecha de caducidad de los alimentos para consumirlos antes y evitar que los tengamos que tirar. Bueno, pues hay una serie de recomendaciones hoy que nos vamos a encontrar en redes sociales y en internet que van a ser realmente útiles. Y luego hay un asunto, Luis, del que llevamos hablando desde el día de ayer. Muchos respiran aliviados después de conocer que la ciudad natal de Fernando Simón pues finalmente le va a dar la espalda al director de Emergencias Sanitarias, porque ya sabéis que Podemos e Izquierda Unida querían condecorarlo en Zaragoza para que fuera hijo predilecto. Bueno, pues insisto que hay mucha gente que respira aliviada. En Vox, por ejemplo, insisten en que esa noticia que se dio ayer era una noticia falsa, una fake news, porque ellos nunca dieron su visto bueno a esa propuesta de Zaragoza en Común, de Podemos en Zaragoza, que son los que lo han propuesto. Ellos nunca han propuesto ni han dado su visto bueno a que Simón sea hijo predilecto, y está todas las redes sociales con mensajes de Vox con el cartel de fake así bien grande para distinguir noticia verdadera de una noticia falsa. En el Partido Popular, por ejemplo, han dicho que Simón no reúne los méritos suficientes para ser el hijo predilecto. Su portavoz María Navarro ha contado en la Junta de Portavoces que cada grupo presentó su propuesta y que se acordó iniciar los expedientes que se van a llevar al Pleno, que es donde se va a votar, pero de ahí a que ya directamente sea hijo predilecto todavía quedan muchos pasos. Y en Zaragoza Común están muy enfadados porque consideran que lo que ha ocurrido aquí es que Pablo Casado y Santiago Abascal han llamado directamente al alcalde de Zaragoza, a Jorge Azcón, para afearle la conducta y que den marcha atrás, porque ya lo tenían prácticamente hecho.
Es verdad que ayer se vendió la noticia como que Jorge Azcón, como el alcalde de Zaragoza, ya prácticamente había bendecido esta iniciativa y que Fernando Simón sería hijo predilecto de Zaragoza. Pero algo ha ocurrido, no sé muy bien qué, no sé si es verdad lo que denuncian Podemos y el Partido Socialista, pero podemos salir de dudas inmediatamente, porque Sara Fernández, que es vicealcaldesa de Zaragoza y además militante de Ciudadanos, nos lo puede explicar si quiere. Sara, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de explicar la realidad de lo sucedido y no que tergiversen como están haciendo otros
pues
partidos.
Pues te lo agradecería. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo ha sucedido todo?
Bueno, la realidad es que en Junta de Portavoces lo que se hace y se hace tradicionalmente todos los años es proponer unos candidatos, cada grupo político propone un candidato a ser nominado hijo predilecto o adoptivo de la ciudad, y en este caso los portavoces lo que acordamos es instruir los expedientes, es decir, que se eleven los expedientes y se lleven a pleno. En este caso, el viernes día 5 es cuando se va a votar. Realmente no se vota en portavoces, se vota en el salón de plenos, y allí es donde tanto Ciudadanos, en mi caso, como portavoz, como Partido Popular, como Vox, hemos anunciado que vamos a votar en contra de esa propuesta de Zaragoza en Común.
¿Y de dónde crees tú que viene el equívoco? ¿Sabes? Es decir, ¿por qué ayer se vende ya como un hecho consumado que el alcalde de Zaragoza y las fuerzas políticas estáis de acuerdo en nominar a Fernando Simón como hijo predilecto de Zaragoza?
Pues el error viene de que en Junta de Portavoces lo que se acuerda es instruir todos los expedientes de todos los partidos políticos, las propuestas de cada uno de los partidos políticos. Pero, como digo, solo se instruye ese expediente porque, obviamente, damos libertad, faltaría más a que cada grupo político haga su propuesta, pero luego se votan en el salón de plenos y allí es donde, como digo, este viernes, que es cuando irán los expedientes, votaremos en contra, bueno, cada uno con nuestros razonamientos. Pero la realidad es que por primera vez en la historia de Zaragoza una propuesta de hijo predilecto o adoptivo no va a salir adelante. Ha habido otros casos en los que ha habido algún voto en contra o alguna abstención, pero nunca se había rechazado un nombramiento como va a ocurrir este viernes.
Dime una cosa, ¿es verdad o tiene algo de verdad, aunque sea remotamente, lo que están contando Podemos y el Partido Socialista, de que ha habido llamadas de los líderes a los representantes, en este caso locales, de Zaragoza, para que dierais un paso atrás?
No, la cuestión es que somos coherentes con lo que hacemos a nivel nacional. O sea, Ciudadanos además siempre hemos defendido que tenemos que defender las mismas posturas en todas las instituciones, y es lo que estamos haciendo. No tendría ningún sentido que mis compañeros en el Congreso pues vayan en contra de la gestión que se está haciendo en algunos de los puntos de esta crisis sanitaria, social y económica, y que nosotros aquí hiciéramos lo contrario. Para nada, es coherencia de partido.
Lo que pasa es que al final, fíjate, una noticia que podría haber sido, digamos, muy beneficiosa para la imagen de Fernando Simón se va a convertir en todo lo contrario, porque Fernando Simón pasa de ser un flamante hijo predilecto de la ciudad donde nació a ser reprobado, rechazado y por lo tanto señalado como no hijo predilecto, como no idóneo para ese cargo. Es decir, pasamos de lo bueno a lo malo en 24 horas.
Pues yo creo que el problema de esto radica en que partidos, en este caso como Zaragoza en Común y Podemos, que quiero recordar que lo propusieron para que recibiera la medalla de oro de la ciudad, que aprovecho para decir que se la hemos otorgado al colectivo de sanitarios, hagan un uso político de estas medallas. Los reconocimientos de la ciudad, como en otras instituciones, son los máximos parabienes que puede recibir alguien y yo creo que no hay que utilizarlos de forma política. Jamás se había hecho en ese sentido en este ayuntamiento, pero ahora, como digo, Zaragoza en Común, apoyada por Podemos y entendemos que por el Partido Socialista, porque así lo veremos en los votos del viernes, han utilizado estos reconocimientos de una forma política y eso nunca había sucedido hasta ahora. Ellos han querido crear polémica y desde luego lo que no vamos a hacer es ir en contra de nuestros principios.
Sara, ¿os acabe la posibilidad de que cuando lo vayan a votar definitivamente no haya hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza, precisamente por esta propuesta de Podemos, del señor Simón, o hay otros nombres encima de la mesa?
Hay otros nombres, somos 6 grupos políticos y cada uno hemos propuesto los nuestros. El único que no va a salir adelante es el que Fernando Simón, que es el que ha propuesto Zaragoza en Común. Que sepan que nosotros les hemos hecho la propuesta de que cambien de nombre y de que se inicie un expediente con otra propuesta, con otra persona, con otra entidad que ellos prefieran y que tengan la garantía de que vaya a salir adelante, pero a día de hoy desde luego no han querido hacerlo.
Pues te agradezco muchísimo, Sara, estas explicaciones. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Duda aclarada. Las redes sociales estaban desde ayer echando humo porque no entendían esta propuesta, porque Fernando Simón se ha convertido en piedra de discordia, es decir, como portavoz precisamente no está brillando a gran altura y además está tomando partido muchas veces por las tesis sanitarias de una parte, que es la parte del gobierno a la que no debería representar, porque él es un técnico, él no es un político y por lo tanto debería mantener una actitud más neutral. Bueno, y nuestros oyentes, Leticia Vaquero, ¿de qué están hablando?
Pues de muchos asuntos, pero tú lanzabas una pregunta, Luis, al inicio del programa. ¿Debería el Partido Popular apoyar la moción de censura de Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez? Hemos recibido cantidad de opiniones al respecto. Algunos de votantes del Partido Popular, que están divididos, nos consideran que Pablo Casado sí tendría que dar su voto a esta moción de censura, otros que no. Ahora escucharás los argumentos, pero fuera del Partido Popular sí que hay unanimidad y considera todo el mundo, por lo menos los que nos han mandado su audio al 638-15-8664, que sí que tendría que apoyarla.
Yo soy votante del PP y le pido a Pablo Casado que sea coherente con el discurso que dio el otro día, en el cual dijo que basta ya, que no iba a consentir, que, o sea, palabras y palabras que se lleva el viento.
Si no lo hace es porque está muy, muy a gustito con el Partido Socialista, los podemitas, los asesinos etarras y los delincuentes catalanes.
Pues sí, deberían de votar que sí, pero como son unos cobardes, pues se abstendrán.
Muy claro, don Luis. Si estás a favor del gobierno, votas en contra. Si estás en contra del gobierno, votas a favor de la moción. La abstención es de cobardes.
Los gobiernos pueden hacer las cosas bien o mal, pero lo de este gobierno ya roza lo ilegal y lo criminal en muchos aspectos. Entonces yo creo que cualquier partido de bien o cualquier diputado de bien debería apoyar esta moción de censura.
El PP no debe apoyar la moción de censura de Vox. La derecha no gobernará mientras que Vox exista.
Yo creo que deben de apoyarla, porque la unión hace la fuerza, aunque cada uno tenga sus ideas políticas y que en este caso son distintas.
Bueno, división de opiniones que está muy bien y además me encanta tener la participación de los oyentes porque enriquecen y mucho este programa. La tertulia, que comenzará enseguida, irá también por ahí. Es decir, yo también le quiero preguntar a los contertulios si ellos ven bien esta postura del Partido Popular de separarse de Vox en una moción de censura que hoy ha entrado en el registro del Congreso de los diputados. Antes de la tertulia, y por aquello de estar en plena forma, hay que atender también a las desafecciones estomacales que podamos tener, porque la situación no es fácil de digerir.
Si la hiperacidez gástrica te produce constantemente molestias a nivel estomacal, deberías conocer GastroPlus de Mundo Natural, un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y que además contiene fosfato tricálcico que mejora el funcionamiento de las enzimas digestivas. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural, y no te preocupes por las digestiones. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.